Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de marzo de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Género desde la ciencia económica, retos, avances y perspectivas. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestras compañeras, las maestras Patricia Rodríguez López y Erika Martínez López. Sean ustedes bienvenidas, compañeras. Buenos días.
Buen día, muchas gracias.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Semblanza de nuestras invitadas. Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM. Es académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Cuenta con un buen número de publicaciones, algunas de ellas como Los feminismos latinoamericanos ante los retos del milenio y Trabajo formal e informal de las mujeres mexicanas en un libro de series estadísticas de 2000 a 2021. Erika Martínez López es maestra en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, con cursos de especialización en Innovación y Tecnología, también por la UNAM, y licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Cursó la especialidad de Políticas de Cuidado con Perspectiva de Género en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es técnica académica titular adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Profesora en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Además, ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología e innovación. Perdón. Pues el tema de género ha sido abordado en Momento Económico de manera permanente. Su importancia es cada vez mayor debido a la participación cada vez más activa de la mujer en sectores laborales. Es por ello que el día de hoy nos acompañan pues nuestras compañeras Patti y Erika para compartir con nosotros su investigación de género y los aspectos económicos que en estos momentos resulta adecuado rescatar con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin mayor preámbulo, damos la palabra a nuestras invitadas para que compartan con nosotros todos los detalles en nuestro instituto en materia de género. Háblenos, por favor, de cómo se gesta la idea de este seminario, sus grandes temas, sus invitados. Eri.
Muchas gracias, maestra Ira. Pues antes que nada, agradezco a todos los radioescuchas de Momento Económico y, por supuesto, a usted, doctora Irma, y a Santiago por esta invitación al programa. Respecto al seminario al cual nos gustaría invitarlos a todos ustedes, tienen por título Estudios de Género desde la Ciencia Económica, Retos, Avances y Perspectivas. Este se llevará a cabo, por supuesto, del 13 al 15 de marzo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Además, es un evento que se organiza en colaboración con el Programa de Análisis de Género en Economía de la American University de Washington, D.C. El objetivo principal de este seminario, que nos lleva a las coordinadoras el poder promoverlo, es sobre todo dar a conocer los temas y análisis, así como los resultados de las y los economistas, que sobre todo ver qué están estudiando con base a cuestiones de género y la economía.
¿Patti? Bueno, este seminario es resultado de un esfuerzo de organización con esta universidad americana e intentamos como dar a conocer realmente qué estudiamos las economistas y los economistas sobre consideraciones de género. ¿Cómo está la ciencia económica en México? ¿Cuáles han sido sus resultados, su metodología? Hacer un poco en este 8 de marzo, digamos, de este año, hacer un poco un balance de los adelantos que tiene la ciencia económica en México sobre consideraciones de género.
Muy bien. ¿Por qué estudiar, digamos, o tomar el pulso desde el tema del género desde la ciencia económica?
Bueno, desde hace tiempo parece que existe este interés creciente sobre la economía feminista. Es, si bien, un tema que va saliendo poco a poco o con mayor frecuencia, a diferencia que en el pasado, ¿no? Sobre todo en los círculos culturales, políticos y sobre todo ahora en este tiempo de elecciones. Por eso es importante mencionar que la economía feminista es una corriente precursora para visibilizar las dimensiones de género y la dinámica económica, así como las relaciones distintas, bueno, que hay en la vida cotidiana de las mujeres.
Fíjate que, bueno, sabemos nosotras tres aquí que somos economistas, ya tiene un tiempo, ¿verdad?, que existen distintas escuelas de la economía, distintas teorías, distintas estructuras dentro de la ciencia económica. Y muchas de estas escuelas y de estos pensamientos de la economía, pues han abordado la cuestión de género de distintas formas, con distintos marcos. Entonces, hay uno que ha surgido con mucha fuerza, que es esta de la economía feminista, que intenta retomar algunas partes de las distintas escuelas y dar una posición distinta. La característica de esto de la economía feminista, digamos, tiene varias vertientes, pero fundamentalmente es que trata de explicar la realidad de económica y de cómo contribuyen las mujeres a la economía, al sistema económico, exactamente cómo, en lo cotidiano, como decía Erika, cómo aporta a la economía y cómo se da, y qué se necesita cambiar para que esta aportación económica de las mujeres sea visibilizada. Entonces, es muy importante para la propia ciencia económica en general, para los distintos cuerpos del pensamiento económico, de la ciencia económica, ir avanzando en el análisis, en los cambios, en la elaboración de conceptos y lograr una teoría económica realmente, con políticas económicas también, que dé como por resultado, e integrarlo a las políticas públicas. Yo creo que, al finalmente, eso es lo que deseamos hacer. Y eso es de lo que trata el seminario en distintas formas y distintas vertientes, digamos, ¿no?
Sí, porque de hecho un poco es esta la parte de la reflexión que se va a ver en el seminario, porque hay temas desde la parte microeconómica hasta la macroeconomía y que nos llevan a estos distintos pensamientos económicos, en donde además se van a ver, como mencionaba Pati, las diferentes características de esta economía feminista, porque se va a identificar, se va a reconocer y se va a actualizar cómo se va modificando estas desigualdades de género, ¿no? Uh-huh. Sobre todo son elementos sumamente importantes que ahorita se están tratando para buscar la equidad socioeconómica.
Uh-huh. Bueno, después de todo lo dicho, nos encontramos, digamos, a final del presente sexenio, y qué es lo que la presente administración gubernamental ha realizado en materia de políticas públicas sensibles al género.
Algo, bueno,
sí, sí, sí. Algo que resalta de este gobierno, pues ha sido la ayuda a los adultos mayores, que es lo que más también digamos que explotan electoralmente y que se explota, porque pues sí era una necesidad, hay que decirlo, ¿no? Porque y ya considerando el género, las mujeres y las mujeres adultas mayores somos las que menos trabajamos, digamos, en el mercado laboral remunerado, y por lo tanto o trabajamos en el sector informal, aunque sea remunerado, y no trabajamos, sino que estamos en la casa, y por lo tanto no, ya cuando llegamos a adultas mayores no tenemos jubilación, no tenemos pensión, no tenemos servicio médico, etcétera, por estas condiciones que nos impone la economía. Entonces, este reconocimiento a dar una ayuda a estas mujeres adultas mayores es importante, aunque quiero resaltar que es una ayuda o un subsidio, digámoslo así, universal. Hombres, mujeres y a todo el mundo que cumple la edad se lo dan. Y eso no ayuda mucho a hacer una política de género específica, bien dirigida hacia las mujeres que siempre tenemos otra condición económica y debemos de tener políticas públicas, políticas económicas bien dirigidas, digamos. Eso no pasa con esto.
Sobre todo porque justo lo que comentaba ahorita, o que nos comentan para ti, cuando la mujer se inserta a lo que es el mercado laboral, es cuando el Estado se da cuenta que requiere políticas con perspectiva de género también, ¿no? Esto es porque ya las mujeres tienen que cubrir una jornada laboral, ¿no? Que además pues ya no pueden dedicar de tiempo completo al cuidado y a la crianza de los niños ni a los hogares, a las cuestiones o actividades de la casa. Entonces, ¿qué sucede? Es cuando vienen estas reformas laborales en donde además se tienen que formar estas nuevas políticas públicas y tiene que haber un presupuesto para que exista otras instancias que puedan permitir seguir laborando a las mujeres, pero además se cuide o se garantice el servicio de la maternidad, así como los servicios de guardería. Es cuando entonces el Estado voltea y también empieza a ver estas políticas públicas que van incluso, bueno, a partir de este sexenio yo incluso vería un poco como retroceso bajo esas políticas públicas debido a la asignación de presupuesto y que se han ido cambiando o han ido disminuyendo o solo se han dado de forma directa a estos programas de gente adulta sin realmente ser con perspectiva de género, ¿no? Y si hay una política pues pública dedicada a la asignación de bueno, lo que es la discriminación, la violencia, la parte de la inclusión, incluso de para buscar la igualdad en este sexenio, ¿no? Pero realmente como tal se sigue todavía esperando una mayor participación de políticas públicas de gobierno que realmente sea con perspectiva de género.
Son pocas hasta hoy.
Son pocas, es cierto. Así es.
Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con las maestras Patricia Rodríguez López y Erika Martínez López sobre género desde la ciencia económica, retos, avances y perspectivas. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuáles son las condiciones que tienen las mujeres migrantes trabajadoras actualmente y en qué latitudes? Esto es importante tenerlo planteado para, incluso para comparaciones, ¿no?
Un dato que da la ONU Mujer dice que las mujeres migrantes constituyen aproximadamente el 20% de la población migrante en tránsito irregular por México. Esto es alrededor de 30,000 mujeres, y me imagino que el dato sigue aumentando, y que estas mujeres, 9 de cada 10, deciden viajar incluso por carretera para poder estar más seguras, a diferencia de los hombres que deciden viajar por tren, arriba de los trenes o ver cómo, pero las mujeres tratan de incluso buscar su seguridad aún sobre ciertas condiciones que igual no tienen en su país, ¿no? Esto hace que incluso cuando lleguen al destino que están buscando, al país de origen que, donde quieren llegar, se quedan por un largo plazo. Ya no deciden seguir migrando por seguridad y para no pasar nuevamente por los riesgos que conlleva estas migraciones. También, pues parte de su estrategia es buscar la movilidad, pero en la forma menos visible. A diferencia de los hombres, que ellos, bueno, como sea, van a tratar de llegar al lugar destino, pero las mujeres sí buscan un poco estar con cierta seguridad, aunque sabemos que la migración pues siempre conlleva otros factores.
Y siempre es insegura, la verdad, ¿no?
Así es.
Y en las condiciones que hay ahora en México, más, ¿verdad?
Así es.
Sí, Pati.
Mira, es una de las cosas que en la ciencia económica hemos abordado, pero más bien en términos sociales. Y es algo que tenemos que medir también. Las mujeres migrantes van a trabajar y dejan su trabajo, pero siguen cuidando, siguen haciendo absolutamente todo, independientemente de toda la violencia que sufren en el camino, pero no se cuantifica realmente, y un ejemplo es, no tenemos las remesas que mandan las mujeres migrantes hacia sus economías naturales, por ejemplo. O no sabemos cómo trabajan dentro de Estados Unidos, exactamente en qué trabajan, cómo trabajan, cuántos impuestos integran por sexo. No, todo es en términos migrantes generales, pensando siempre que la mayoría son hombres. Y las condiciones de integración económica de las migrantes es distinto. Aquí mismo en México, que muchas se están quedando, muchas encuentran condiciones o niveles de trabajo, o ya no quieren continuar por todo lo que ya sabemos hacia Estados Unidos, o lo hacen temporalmente y se quedan en México. Y habría que reconocer a estas mujeres migrantes, dónde trabajan, cómo trabajan, cuánto ganan y cómo aportan también a la economía. Yo creo que si sabemos todo ese tipo de cosas, podríamos tener una visión de aceptación mejor hacia los migrantes en general, pero específicamente hacia las mujeres.
Sí, incluso porque muchas de estas situaciones de migrantes dice que se ha cambiado. Actualmente incluso viajan más mujeres, pero es de acuerdo a las estadísticas decían que era para llegar y poder estar con su pareja. No siempre lo ven desde esa perspectiva de que se van a trasladar para llegar con alguna de, con el esposo, con el hijo, pero no porque realmente ellas tengan esa necesidad de emigrar, ¿no? Siempre se ve desde la otra parte de la situación que vive el hombre y por lo tanto las mujeres están migrando para poder llegar a ellos.
Pero y, no se estudia más
pero
nada.
Pero no se estudia más.
Y tampoco se le propicia ninguna facilidad de nada.
No, nuevamente volvemos a ver, nos está viendo desde la perspectiva así de hombre, cómo las mujeres están migrando, pero no se hace ningún recuento, como decía el maestro Pati, sobre qué situación y cuánto ellas están generando.
Bueno, ¿cuáles serían principalmente este tipo de vicisitudes que tienen o que enfrentan las mujeres trabajadoras actualmente?
Bueno, la primera que yo creo que reconocemos todos es que solamente el más o menos 45%, cuanto mucho, de la población económicamente activa, que son 15 años y más de las mujeres, trabajan en el mercado laboral remunerado. Y de esta, la inmensa mayoría trabaja en el mercado informal. Y sabemos todas las implicaciones. ¿Por qué trabajan ahí? Y no es un problema tanto de escuelas, de estudios, porque el nivel de estudios más o menos está equiparado tanto a nivel de primaria, secundaria y posgrado, por ejemplo, ya hay más mujeres que hombres, por decir algo. Sí, no es un problema de esto, sino es un problema de la necesidad que tenemos las mujeres de la decisión de tener hijos, de cuidarlos, de todo el trabajo de cuidado que tenemos que hacer. Entonces, las mujeres, un grave problema es que si nos integramos económicamente al mercado laboral remunerado, es en el sector informal. Y sabemos las implicaciones que todo esto tiene. Y esto también es un reflejo de la brecha salarial que tanto estudiamos los economistas. Estudiamos muchísimo la brecha salarial porque tiene un montón de características, ¿no? Pero una condición es, pues, que trabajamos en el mercado informal.
Sí, de hecho, en algunas encuestas que se les ha las que comentan a las mujeres o que se les aplica a las mujeres, muchas de ellas dicen que los problemas que comúnmente enfrentan en cuestiones de trabajo es la discriminación, la desigualdad, nuevamente volvemos a la parte social, los roles de género, la violencia y la parte económica vendría siendo la brecha salarial, el techo de cristal, los pisos disparejos que mencionan ellas, las profesiones dominadas por los hombres, muchos se ven en ingeniería todavía, aunque ya hay más mujeres en las ciencias también, pero todavía esa parte sigue siendo una dominación de profesiones con los hombres, la toma de decisiones también de estas mujeres por sentirse excluidas, por no tener liderazgo en la toma de decisiones de muchas de estas empresas o en los trabajos que elaboran. Y otra de las situaciones que mencionaba incluso, bueno, en este momento la maestra Pati, pues es la falta de apoyo en cuestiones maternos, paternos y para el cuidado justo o la crianza de los hijos, que es uno de los problemas principales que impide incluso el desarrollo profesional de las mujeres, las cuales pues deciden en un mayor tiempo cuidar a los hijos, que incluso, bueno, esto se vuelve como un estereotipo de mamá se queda en casa siguiendo y sigue prevaleciendo, ¿no? Y es un poco por esto también que las mujeres buscan el mercado informal para poder estar menos horas laborales a la semana.
Ese es un problema que debiera verse en una política pública, justamente,
así es,
¿no?
Así es.
Sacar a la mujer de la informalidad, porque esto sería lo más justo. Habida cuenta que, en verdad, yo siento, ustedes tienen las cifras, pero parece ser que la mayor parte de la informalidad está cubierta por mujeres.
Así es. Entonces, hay dos características que entran al sector informal y dentro del sector informal al sector servicios.
Así es.
Las mujeres estamos en el sector informal y en el sector servicios. Ahí es donde, por muchas consideraciones, entramos a trabajar y es donde hay menos, digamos, leyes laborales que te protejan, ¿no?
Te protejan, claro. Sí. La informalidad es precisamente esto, ¿no? Está plagada del problema de que no tiene la mujer ningún derecho de nada, ¿no?
Así es.
Ni vacaciones, ni nada.
No.
En la informalidad no, sucede eso, que no hay un salario fijo realmente, ¿no? Que ellas puedan depender cada mes o cada semana posiblemente, uh-huh. porque no hay un contrato como tal. Y además, otra de las situaciones que se vive en la informalidad es que al no trabajar durante un periodo determinado no tienen una jubilación o no tienen un retiro, que bueno, que cada vez ya es menos frecuente, pero las mujeres en esta informalidad siguen trabajando 65 años o más, de acuerdo a las estadísticas, justo por no tener
exactamente
esa prestación o no tuvieron esa prestación durante el largo de su vida laboral.
Es muy cierto. Bueno, una de las preguntas que llaman poderosamente la atención de muchas mujeres actualmente es ¿qué sucedió con las estancias infantiles y el trabajo de cuidado desde 2019 aproximadamente en nuestro país?
Bueno, mira, yo creo que es un tema bien importante porque uh-huh. estamos hablando de la economía del cuidado, ¿eh? Uh-huh. La ciencia económica está ahorita muy enfocado a toda medir y analizar estos cuidados que tanto las mujeres hacemos y que es una aportación directa de las mujeres a la economía. Uno es desde que tenemos los hijos y la otra es cuidarlo. Y si algo cuidamos, las mujeres son a nuestros hijos. Y que estamos dispuestos hasta dejar nuestro trabajo porque no nos alcanza como para una guardería y preferimos nosotras cuidarlos por todas muchas consideraciones. Entonces, si una política pública, una política económica es importante, es crear las condiciones para que los niños puedan ser cuidados, bien cuidados, con una perspectiva de desarrollo social de los infantes, digamos, y de salud y de todo, con esa perspectiva profesionalmente, y por lo tanto las guarderías se vuelven estratégicas. Sí. Las mujeres que hemos trabajado durante mucho tiempo de nuestra edad, sabemos que es una buena guardería, pero realmente es una ayuda que nada lo
suple. Invaluable, realmente, sí.
Entonces, una política pública y económica donde se invierta en el cuidado de los niños, y no digo también de los adultos ya mayores, que también las mujeres cuidamos mucho, uh-huh. esas dos esferas de la población cuidadas a través de una política pública, una política económica bien estructurada, organizada y demás, sería una ayuda para que las mujeres nos pudiéramos integrar bien al mercado laboral. Creo que sería algo que el desarrollo profesional, el desarrollo personal de muchas mujeres podría ser una realidad. Y el haberlas desaparecido, por lo menos una parte, un sector que fue de los más pobres, digamos, que daban servicio a las mujeres más pobres, pues yo creo que fue un error. Y se tiene que reconocer y se tiene que impulsar de distinta manera esta política de cuidados.
Claro que sí.
Sí, sobre todo porque, antes que nada, el cuidado nos debe quedar así como algo muy claro, que es una actividad que requerimos durante toda nuestra vida, ¿no? Por lo que hemos visto. No solamente desde nuestra infancia. Siempre vamos a cuidar, es algo que nosotros nos cuidan, nos vamos a cuidar, y después nuevamente alguien nos va a tener que apoyar en el cuidado. Al final, es un ciclo de vida y que además debemos de cambiar, que no solo las mujeres cuidan. Eso es algo súper importante, entendiendo la parte del cuidado. Durante estos programas de estancias infantiles que duró de 2015 a 2019, pues el objetivo era justamente apoyar a las madres trabajadoras que buscaban empleo, que además trabajaban, que estudiaban, o incluso a los padres que tenían hijos a su cuidado. Era un proyecto que estaba designado para que pudieran tener una mejor participación. Cuando se hace todo este cambio en el 2019, es justo por un anuncio en el presupuesto nuevamente para que estas estancias dejen de funcionar, ¿no? El cese del pago a estas estancias, y por lo menos en ese periodo casi 80% de las unidades cerró. Eso pues trajo como consecuencia que las madres trabajadoras, el impacto fue directo al mercado laboral de ellas, ¿no? Porque entonces nuevamente se ven en la necesidad o no toman decisión de si siguen trabajando o cuidan al hijo o qué va a pasar con estos hijos. entra un nuevo programa que se llama Apoyo al Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos y Madres Trabajadoras, que si bien tiene también la finalidad de seguir apoyando, y el gobierno sigue diciendo que no se cancelaron los apoyos, pero que ahora va directo a la persona, a quien cuida, sí se ve entonces que al no tener una estancia infantil, quienes reciben ese apoyo no lo pueden pagar. Y entonces tienen que recurrir a que los cuide nuevamente la abuelita, la hija, y además primero las mujeres, de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Cuidado, y al final se considera que cuiden a los hijos o al familiar, el padre o el abuelo. Ya en dado caso que en verdad no tengan quien, con ese apoyo que se da a través del gobierno, algunas mujeres lo que han hecho es buscar quien cuide por fuera y pagar. Pero también eso no está garantizando que la persona o el hijo quede en buenas condiciones.
Bien, pues miren, he recibido aquí ya varias llamadas de nuestro auditorio. Voy a leerles. La señorita Rosario Martínez dice: en el Día Internacional de la Mujer es importante reconocer los retos que enfrentan las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
Estamos totalmente, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En eso estamos. Sí.
María Pineda dice: ¿tendremos una mujer al frente del gobierno en México? ¿El país está capacitado para este cambio? ¿Qué opinan?
Ay, yo totalmente. Creo que las mujeres estamos totalmente capacitadas para, y los mexicanos en general, para que una mujer presidenta comience a tener esta, digamos,
responsabilidad
y ver si hay diferencia, porque sí somos diferentes los hombres que las mujeres, nuestras experiencias han sido distintas hasta profesional y políticamente, y esperamos una mejor respuesta de cualquiera de ellas dos, una mejor respuesta, una mayor sensibilidad, una mejor administración. Creo que es factible que las mujeres lo podemos hacer, y en especial creo que las candidatas que ya son candidatas, ya están, pues sí, debemos esperar lo mejor.
Bueno, sin embargo, se han hecho muchos esfuerzos también con estos programas de paridad de cargos o decisiones públicas, que tendría que ser 50% y 50% de hombres y 50% de mujeres, pero todavía falta, ¿no? Y dado las candidatas, pues tenemos muchas esperanzas en ella, o la mayoría espera ese nuevo cambio y que realmente esta paridad se logre, pero pues también tenemos que tener un poco de conciencia en que puede existir o no puede llevar a cabo como tal todavía esa perspectiva de género totalmente aplicada a las políticas públicas, pero esperamos que ese cambio sí se
incluso
vaya
incluso con una de ellas al frente, ¿no? Haya mucha más sensibilidad ahí.
Sí, claro. Eso es lo que esperamos, ¿no?
Claro. Samuel Gómez dice: ¿cuál es la diferencia de realidades que viven las mujeres al interior del país?
Muchísimas, uh-huh. Muchísimas. Somos el 50% de la población. Y ese 50% tenemos una determinación de género que nos induce a hacer trabajo de cuidado dentro del hogar, y que no sea remunerado y que no sea reconocido como trabajo, sino que es como pues tu vida, el cuidar a tus hijos como parte de la extensión de tu vida, el cuidar a los hijos, el cuidar a toda la familia, y que no sea remunerado y que no sea reconocido de ese 50%. Entonces, esa diferencia genera toda una discriminación, digamos, que los hombres no lo entienden, no lo pueden entender porque no lo viven.
Creen que
porque
es natural.
No se ve. Sí. Es como que natural, y nosotras mismas lo tomamos como natural, Es complicado, pero nosotras mismas cuando educamos a los hijos varones también le estamos transmitiendo estas determinaciones de género.
Sí,
entonces, poquito a poquito creo que se ha venido visibilizando este trabajo de cuidados, y que estamos avanzando muchísimo porque las discusiones ya se están dando, no digo discusiones, pláticas, actividades al interior de las familias. Entonces, cuando se visibiliza esto, yo creo que ayuda mucho. Y otra cosa importante que siempre me gusta decir es que conforme las mujeres nos fuimos educando, entrando a los sistemas educativos, siendo equitativos, hay unas estadísticas que dicen que cuando las mujeres estudiamos, las hijas estudian más las mujeres apoyamos a que las hijas estudien más. Entonces, esto tiene la educación, la visibilidad del trabajo de las mujeres, tiene como un plus para hacia las otras generaciones. Y creo que no hay que perderlo de vista.
Y hay que tener la esperanza.
Sí, sí, bueno, pero además hay un dato bien importante que ahorita mencionaba Pati con relación al cuidado. Y se ve reflejado en las estadísticas de uso de tiempo. Ahí es donde realmente dicen que las mujeres trabajamos 240% más que los hombres en los trabajos no remunerados. Tan solo los hombres lo hacen el 18%. Entonces, sí es una gran diferencia. Y en el COVID, todos los estudios que podamos revisar, vamos a ver que este uso de tiempo hacia el cuidado y hacia otras actividades del hogar incrementaron enormemente, sí, casi formando una jornada de 43 horas a la semana de las mujeres. Y aparte, su trabajo remunerado.
Así es. Bueno, Manuel Suárez dice, ¿en qué consiste el programa Mujeres con Bienestar 2024?
Ay,
no, ¿saben ustedes
No.
Mujeres con Bienestar 2024.
Bueno, no sé. Debe de ser algo de la campaña, ¿no?
Ha de ser de la campaña.
Y de Bienestar, pues debe de ser de Morena.
El de Morena. Sí, pues.
Hay que conocerlo y hay que medirlo, porque mira, las políticas públicas, las políticas económicas que no tienen presupuesto, suficiente presupuesto, no sirven, digamos que es demagogia. Una cosa es poner un montón de programas públicos con buenos objetivos y otra cosa es si se le inyecta dinero o no se les inyecta dinero, si se les supervisa, si se les organiza bien. Entonces, hay que hacer estas evaluaciones para decir realmente si es un objetivo real alcanzar o solamente es demagogia, ¿no?
Bueno, no sé si él se refiere al programa que decíamos, apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos y madres trabajadoras, que es el que impulsó en el programa 2024 y que por supuesto es para seguir sobre el cuidado, ¿no?, de los hijos y más.
Bien, okay. Aunque habría que tener, bueno, ciertas dudas respecto al financiamiento a estos programas.
Bueno, sí.
Porque, bueno, podemos hablar, digamos, actualmente que contamos con presupuesto de género.
Bueno,
digo, sensible al género.
Mira, debería de ser que todas las políticas públicas y económicas, es lo que dice la teoría, tienen que tener una transversalidad de género. Todas deben ser observadas y con un objetivo en el mediano y largo plazo de igualdad. Esto no pasa, por supuesto. Existe, el anexo 13 que sí iba dirigido a esto, pero ahí se metió los principales programas de este gobierno, sobre todo el de adultos mayores, y entonces tienen casi el 80% de todo el presupuesto y, como te decía, no tienen perspectiva de género. Es universal y digamos, no lleva hacia la igualdad, porque son distintas nuestras realidades de los adultos mayores hombres a de las adultas mayores mujeres. Son distintas. Y como que reciben lo mismo, digamos, en términos de dinero, y esto no lleva a la igualdad. No la lleva realmente.
Pues sobre todo ese presupuesto de egresos federal, más o menos en el 2023, previo, fue de 374,821 millones de pesos, que se supone que era para la igualdad de género y la erradicación de la violencia. Como comenta Patty, el 86% correspondía a otros programas transversales, que era para hombres y mujeres y no necesariamente a la desigualdad, ¿no? Y menos del 10% del presupuesto total fue asignado a los programas para prevenir y atender la violencia de género, la salud materna y programas de IMUJER, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Pero solo el 10%.
Hay que estar claros, ¿no? No hay
claro,
que
decir. Claro.
Muy bien.
Y pues más ahorita.
Vamos a un breve corte y regresamos. Música.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ¿cuál es la reflexión de ustedes en torno a la participación de la mujer en la vida política de nuestro país, tomando en consideración que este 2024 es año electoral?
Claro. Bueno, mira, México ha avanzado muchísimo, hay que reconocerlo. Y más en términos de participación en la paridad de género, ¿no? Que yo creo que es una etapa esto de la paridad, pero bueno, es un avance importante. En lo político sabemos que tenemos el 50% de para la paridad, para las elecciones, para la elección de candidatos, etcétera, y cosa que me parece un avance importante. Ya después se verá reflejado en otras cosas, pero hoy mismo estamos con un congreso con una paridad de género, que no forzosamente se ve reflejado en una mejor política económica o pública de género, pero es un, yo creo que es un proceso poco a poco, que las mujeres que llegan a esos puestos de poder, que realmente se sientan responsables de representar, porque son representantes, es lo que a veces de ellos se les olvida, y no son no deben ser representantes de sus partidos políticos, deben ser representantes de los ciudadanos, porque somos quien los votamos, y porque confiamos en ellas. Confiamos en que sí hay una diferencia entre votar un hombre o una mujer. Creo que eso hay una conciencia clara. Y debemos, por lo tanto, exigirles que tengan una posición de sus representados, que puede ser como mujeres que tienen un papel importante ahorita para la decisión de muchas cosas, de leyes, de normas, de políticas públicas, de políticas económicas, y que lleven a esta igualdad que ellas están representando del 50% de la paridad de hombres y mujeres. Creo eso, y aparte hoy más, pues si vamos a tener una presidenta, que yo creo que tiene que ser mujer, ¿verdad? Ya sé que hay un hombre también, pero creo que tienen mayor responsabilidad de la representación.
Bueno, y además justo ayer en el Senado por unanimidad se aprobó la equidad salarial de los deportes, de las mujeres en el deporte, ¿no? Ay, eso fue algo importantísimo. Claro, va a pasar a la Cámara, pero ya que se haya aprobado en el Senado, sí, es muy importante, porque esta reforma va a transformar, ¿no?, a la Ley del Trabajo, y va a buscar establecer incluso salarios bases para hombres y mujeres deportistas, que la verdad estaban en una desigualdad tremenda, sobre todo las futbolistas, luchadoras, boxeadoras, tenistas, bueno, todas en el nivel profesional, pues van a poder tener ya mejores accesos a prestaciones, ¿no? Y esto les ayuda a también, pues, continuar quizás con esa carrera que ellas, pues, tanto han trabajado, y que incluso, pues, se tienen que salir o buscar si otras instituciones gubernamentales las puede, así que, acobijar para poder tener estos servicios. Ahora ya no va a ser necesario, porque ya van a tener desde las instituciones donde ellas estén haciendo el deporte.
Me parece muy, muy, de veras muy importante.
Justo, sí.
Porque si en algún lugar o en algún sector era notable la brecha salarial, justamente era en las deportes.
Es que ahí se vio claramente esta gran diferencia, ¿no?
Exactamente. Bien, Pedro Manzano dice: las mujeres aportan 3 veces más valor económico que los hombres por el trabajo en tareas como el cuidado de personas dependientes o del hogar, además de su trabajo profesional. Es nuestro amigo.
Sí, es nuestro aliado.
Así es
un hombre aliado.
Rogelio López dice: hay que incrementar los salarios a las mujeres, ya que ahora ellas son, en muchos hogares, el sustento de sus familias. También.
Así es.
Muchas gracias, señor Rogelio López.
También depende de que la economía crezca en general y que se respete la igualdad de salarios para trabajos iguales, ¿no?
Sí, porque, porque de hecho ahorita era lo que se menciona, ¿no? Hay una diferencia entre 18 y 20 pesos por cada, los hombres que ganan, si ganan 100 pesos cada hombre, pues una mujer va a ganar 82 pesos, ¿no? O sea, es realmente una diferencia que empieza a haber en cuestiones de remuneración, y que es por lo que, bueno, se está estudiando, se está visibilizando, o queremos visibilizar, y bueno, por eso también, pues, invitarlos a este seminario para que conozcan todas estas
situaciones. Invitamos al seminario.
¿No?
Bueno, invitamos al seminario. Todos esos temas, distintas especialistas la van a tratar, tanto migración, mercado laboral, brecha, mujeres rurales, mujeres científicas, mujeres adultas mayores, etcétera. Todo esto en términos de la ciencia económica se va a ser tratado en este seminario que los recomendamos muchísimo. Se llama Estudios de Género desde la Ciencia Económica, Retos, Avances y Perspectivas, del 13 al 15 de marzo, la semana que entra, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Pueden entrar a la página. Va a haber transmisión directa por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas, y así creo que va a ser muy interesante y creo que a todo el mundo le va a gustar muchísimo.
Es eso. Bueno, Arely Gómez, que es una radioescucha frecuente, dice: aún no logramos la equidad de género en México. Las leyes deben ser más estrictas para lograr el objetivo.
Así es.
De acuerdo.
Estamos totalmente de acuerdo.
Magali Muñoz dice: el nacimiento, el incremento de la participación de las mujeres en la vida económica tiene como resultado el aumento de la importancia del sector femenino. Hay que valorar a las madres trabajadoras que además se ocupan del hogar y de los hijos.
Así es. Solamente quiero dar un dato. En economías desarrolladas llega a haber hasta el 90% de participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado. Nosotros no llegamos ni siquiera al 45, 46%, ¿no? Entonces, esa brecha se ve también en niveles de desarrollo económico, ¿no? Y de crecimiento,
claro,
económico.
Sí. Ernesto Pérez dice: las estancias infantiles van a regresar con Xóchitl Gálvez, según ella propone.
Pues esperemos,
esperemos, ¿no? Está lleno de
esperemos que cualquiera de las dos realmente tenga una política de cuidados hacia los niños. Eso es lo importante.
Sí, sí, porque bueno, los buenos deseos pues son muchos,
sí,
y las promesas son también muy
también
muy hermosas,
te quería decir que las mujeres hemos sido muy explotadas en términos de mercado labor, de mercado electoral. Siempre salen mucho que, ay, las mujeres, todos son feministas, todos son de apoyo a las mujeres, pero realmente ya cuando hay que poner dinero y a organizar programas que ayuden a las mujeres es cuando no pasa, ¿no?
Cuando vemos que es solo un 10%. Pero además el cuidado siempre se ha visibilizado también más hacia la crianza de los infantes, pero hay que recordar que también la situación poblacional está cambiando y tenemos que también voltear hacia el cuidado de la gente adulta.
Eso es verdad. Dice la señorita Claudia Lara, más bien pregunta: ¿qué se necesita para que las familias acepten que las madres de familia también tienen derecho a realizarse profesionalmente?
Pues la educación yo creo que es básica, y permitir platicar sobre de la realidad de cada familia, ¿no? Porque ahí es donde se hace evidente esto, ¿no? Con cualquier reflexión se ve cuánto trabaja un hombre, cuánto trabaja una mujer y realmente qué ocupan su tiempo cada uno de ellos, ¿no?
Es que justo por eso se trata de impulsar todo este tipo de seminarios y dar a conocer todo el conocimiento e investigación que se está desarrollando para que cada vez sea más visible y la gente tenga más conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y justo esto llegue, como decía al principio de maestra Pati, hacia las familias también, que ya en las familias también se empiece a visibilizar que debe existir un cambio, que ambas personas, hombres y mujeres, pueden tener el derecho tanto de cuidar y no cuidar, y tienen el derecho también así al estudio, a la educación.
Es cierto, porque habría que estar claros que a partir de la familia, a partir incluso de la madre, es como se reflejan los hijos y se les imbuye este deber de la madre. Y muchos dicen, sí, la madre tiene que estar allí para cuidar y ver, eso de remunerar no está muy claro. Entonces,
porque existen sentimientos. ¿Cómo, si vas, quieres a los hijos, quieres cobrar por cuidar a los hijos? ¿Cómo vas a cobrar por cuidar a los papás o al enfermo, o etcétera? Porque ahí hay sentimientos y no se logra ver económicamente este aspecto, sino como que de manera particular, ¿no?
Y se habla muy patriarcalmente,
sí,
respecto a ello, ¿no? Y esto se transmite no por los padres varones, o sea, sino por las mismas mujeres.
Por las
que
mismas.
Esto es muy importante reconocer, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿cuáles serían, digamos, las principales conclusiones en el momento sobre el tema, sobre todo en el contexto en que los estudios de género han cobrado gran relevancia? Y que además realizarán un seminario internacional sobre el género.
Sí.
¿Cuáles serían?
Sobre la ciencia económica y el trabajo. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que dar mayor relevancia es visibilizar el trabajo de cuidados. Realmente entender que este trabajo de cuidados es lo que hace que funcione todo el sistema económico y social en cada parte del mundo, en cada país, en cada región, en cada municipio. Esto, tener hijos, cuidarlos, formarlos, eso es para que todo el sistema económico y social funcione y funcione bien. Entonces, sí, este reconocimiento, si hay sentimientos, qué bueno, hay amor, hay todo lo que sabemos que las mujeres pueden aportar también, los hombres también, pero específicamente las mujeres. Entonces, el reconocimiento económico de esta función creo que es fundamental para avanzar en esta igualdad de entre 50% de la población y 50% de la población.
Sí, y es que justo por eso, ¿no? Que la mujer al querer insertarse a este mercado laboral es cuando se visibiliza tanto para el Estado como también para las familias. Ya no sigue siendo algo al interior de las familias en donde solo tienen que cuidar, en donde solo tienen que ellas organizar esa crianza, ese cuidado y todas las actividades que conlleva el hogar, sino que ahora también el Estado se tiene que involucrar en esas políticas públicas justo para pues poder dar esa participación de las mujeres nuevamente hacia el mercado laboral sin esta parte de culpa del cuidado y la crianza de los hijos. Sí. Y después de los adultos.
Es toda una ideología.
Sí.
Y es toda una cultura. Uh-huh. Que todavía no logramos hacerla girar, ¿no? Pero sí, bueno, con la ciencia económica se podrá, ¿no? Porque aquí hay alguien que dice, Luis Gómez dice, la ciencia económica, ¿cómo ve el tema del género? ¿Cuál es la perspectiva real? Dice.
Sí, pues es la participación. Muchos programas económicos dicen, si las mujeres participaran más en la cuestión económica remunerada, los puntos de crecimiento de la economía serían muchísimo otros. Más. Sí.
¿Cómo son en los países desarrollados?
Así es, ¿eh? Así es. Cuando más participación, que decía yo, como el 90% lleguen a algunos países, pues claro que son países más ricos, ¿no? Y logran mejor distribución de la riqueza también.
Así es. Hay una pregunta aquí de una señorita, Patricia Aguilar, que seguramente le haría mucho bien participar en el seminario, oyéndolo al menos, ¿no? Dice, ¿por qué el trabajo del hogar debe ser remunerado? ¿Cuál es el sustento económico y teórico de esto?
Hay mucha discusión sobre esto. Habría que ver.
Que asista al seminario, porque ahí se va a dar.
Exactamente, hay mucha discusión de esto. ¿Cómo realmente si debe ser remunerado o no este trabajo? Uh-huh. ¿O cómo podría hacerlo? Y hay alternativas, distintas alternativas económicas y de política pública para enfrentar esta situación. Y sí, que asista al seminario.
Sí,
la esperamos.
Y sí, justo por eso decía al principio, ¿no? El cuidado no lo debemos normalizar, que es algo para las mujeres. El cuidado es algo que necesitamos todos en nuestro ciclo de vida y que además pues se ve que no solo las mujeres deben de cuidar, y eso es lo que tenemos que cambiar, y parte por eso su pregunta. Y bueno, la invitamos a que participe.
Está de veras cordialmente invitada, señorita Patricia Aguilar. Muy bien, lamentablemente nos está tocando los talones el tiempo. Yo les quiero agradecer de veras muchísimo la presencia de ustedes, que son estudiosas del género y que se están realizando continuamente seminarios, no solamente en nuestro instituto, en toda la universidad.
Así
y
es.
Que bueno, mañana es Día de la Mujer, bueno, en el sentido no solamente de que nos congratulamos de serlo, sino
claro,
que pensemos cómo podemos apoyar un movimiento de la mujer, no haciendo escándalos ni cosas desmedidas que no sé, ni las mencionamos porque son lamentables, pero sí teniendo muy claro qué es lo que se busca para realmente darle un lugar a la mujer, pero desde el punto de vista económico. Aquí estamos por eso hablando de esto, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo sus valiosos conocimientos. Y bueno,
qué gusto estar aquí contigo, Irma. Gracias.
Bien, también muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. Colaboran en la producción Araceli Martínez Suárez y en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez. Y una servidora, Irma Manrique, quien coordina y conduce, les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.